Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Domingo 13 de agosto, con las miradas puestas en una semana de intensa actividad institucional. Mañana lunes comienza la sesión de investidura de la socialista María Chivite como presidenta de la Comunidad Foral Navarra. No obtendrá mayoría absoluta en primera votación, solo con el apoyo de Geroa Bai y Contigo Zurekin, pero sí en segunda, el martes, con la abstención de EH Bildu. Laura Aznal es la portavoz de la formación abertzale.
Estamos en tiempos de alcanzar acuerdos, de sentarse y hablar de todo, si de verdad queremos avanzar, y en este sentido es donde vemos esta investidura como un punto de partida de una legislatura que no puede ser igual que la pasada y que nos da una oportunidad de trabajar con más ambición.
Por cierto, que la líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, dejará el Parlamento Foral para ir a la Cámara Alta como senadora por designación autonómica. Y el jueves, constitución de las Cortes. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado, pero lo tiene muy complicado para hacerse con el control de la mesa del Congreso. Las negociaciones entre los partidos continúan con absoluta discreción, no quieren adelantar nada hasta el mismo jueves, excepto Coalición Canaria, cuyo presidente Fernando Clavijo, además de asegurar que una vez excluido Vox de un acuerdo de gobierno se puede negociar con el PP, ha propuesto que sea un nacionalista el que presida la mesa del Congreso.
Y ahí nuestra apuesta clara es el PNV. Yo creo que sería un gesto y también una evidencia de ese cambio que se está produciendo y de esa representación plural que han arrojado las urnas y desde luego de un buen síntoma de entendimiento.
Con Mayalen Martija, de Euskalmed, repasamos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas.
Se van a formar nubes de evolución que pueden dejar algún chaparrón de carácter tormentoso y en algunas zonas además pueden ser especialmente intensos e incluso con granizo, sobre todo en Navarra. Y con el inicio de la nueva semana el tiempo no cambiará. Hasta el miércoles el ambiente se mantendrá similar, con más nubes en el norte y algo de lluvia, sobre todo durante las mañanas. En el sur el ambiente será soleado. Por las tardes aumentará la inestabilidad y puede caer alguna que otra tormenta. A partir del jueves la temperatura parece que subirá bastante.
Y en nuestras carreteras, tranquilidad a estas horas según el Departamento de Seguridad y el Gobierno Foral. Coalición Canaria considera que los partidos nacionalistas deberían tener mayor relevancia en la política estatal y por ello propone que sea el PNV el que presida la mesa del Congreso que será elegida el próximo jueves. Los jeltzales guardan silencio. Como la mayor parte de las fuerzas políticas, dicen que no se pronunciarán hasta el mismo jueves, Xavi Segovia.
Fernando Clavijo subraya que su formación mantiene una relación estrecha con el PNV, con conversaciones muy frecuentes. Empieza una legislatura, dice, de geometría muy compleja en la que ambos partidos van a colaborar y asegura que a Coalición Canaria le gustaría que el Congreso lo presidiera un nacionalista.
Y ahí nuestra apuesta clara es el PNV. Yo creo que sería un gesto y también una evidencia de ese cambio que se está produciendo y de esa representación plural que han arrojado las urnas y desde luego de un buen síntoma de entendimiento.
También la coordinadora de Cataluña en Común, Ada Colau, destaca que el 23 de julio se plasmó en las urnas una mayoría progresista y plurinacional, por lo que sería una irresponsabilidad que las formaciones que pueden sumar para hacer posible un acuerdo de investidura fracasaran en las negociaciones y propiciaran una repetición electoral.
Una repetición electoral sería una gran irresponsabilidad, porque aparte de que la ciudadanía ya se ha expresado, creo que alimentaría la antipolítica y creo que mucha gente se quedaría en casa y que eso es una oportunidad para que la extrema derecha pueda tener una sobrerepresentación que no se corresponda con la mentalidad mayoritaria de la ciudadanía.
Desde Esquerra Republicana, su secretaria general, Marta Rovira, ha afirmado que su formación prioriza el entendimiento estratégico con Junts para conformar un frente independentista de 14 diputados que permita negociar la investidura desde una posición de fuerza.
También el diputado electo del BNG, el Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, ha reivindicado el papel de los nacionalistas en la próxima legislatura. Ha dicho que cara a un acuerdo de investidura exigirá mayores garantías de cumplimiento con medidas bien definidas y un mecanismo de verificación. Ha confirmado que ya ha mantenido un encuentro con el PSOE centrado en la elección de la mesa del Congreso y que a partir del mismo jueves comenzará a negociar la investidura de Sánchez. Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que su partido va a hacer lo posible por cumplir el mandato de las urnas, que quiere un acuerdo progresista que haga frente a los recortes de derechos que están llevando ya a cabo el PP y Vox allí donde gobiernan.
Y por eso los socialistas lo que vamos a hacer es poner en marcha un gobierno para justo lo contrario, para luchar contra la violencia machista, para luchar contra las desigualdades, para luchar en favor de los derechos y las libertades de la mayoría de la ciudadanía de nuestro país. Y esto es lo que vamos a hacer y lo que vamos a conseguir en las próximas semanas.
En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Funciones, líder de Sumar, Yolanda Díaz. La mayoría social quiere un gobierno progresista para seguir avanzando en los derechos sociales y económicos.
As mesas teñen que ter a resposta do que votaron os españoles e as españolas. Lóxicamente, a nosa voceira, co resto de voceiros, singularmente do PSOE, estamos a traballar para termos unha mesa que seña progresista. E isto é no que está traballando Sumar e o Goberno de España.
Y en Navarra comienza mañana la sesión de investidura de la socialista María Chivite, que con toda probabilidad tendrá que esperar a la segunda votación el martes para ser nombrada presidenta foral, con el apoyo de Geroa Bai y Contigo Zurekin y con la abstención de H. Bildu. La portavoz de esta formación, Laura Aznal, ha dicho hoy que las críticas de colectivos euskaltzales al acuerdo programático del tripartito, en lo que al euskera se refiere, son comprensibles. Recuerda que si en la pasada legislatura no hubo más recortes en esta materia fue gracias a su formación, pero reconoce que eso no es suficiente, que hay que trabajar para superar la zonificación del euskera y sin poner líneas rojas.
Las críticas son procedentes y totalmente entendibles y lo valoramos porque no estamos en tiempos de órdagos y no estamos en tiempos de líneas rojas, porque las líneas rojas no sirven para avanzar. Estamos en tiempos de alcanzar acuerdos, de sentarse y hablar de todo. Si de verdad queremos avanzar, vamos a ser más exigentes en ampliar derechos a la ciudadanía navarra. Cuando digo ampliar derechos, también me refiero a los derechos lingüísticos.
Y seguimos en Navarra, porque desde este fin de semana y hasta el martes, Orreaga Fundación A organiza de forma conjunta con el Ayuntamiento de Luzaide los actos de Orreaga Saspirun de Irurogeita Masortzi, una conmemoración de la batalla en la que los vascones derrotaron al ejército de Carlomagno. Hoy se ha inaugurado el monumento a los vencedores de esa batalla de Erne Frontela.
Populus Vasconia es obra del artista pamplonés Patxi Aldunate y está concebida desde la paz alejada de la batalla. Representa tres grupos diferenciados que se basan en la idea de Iru Persona Multzodira. Cada una de las tres partes de la pieza de 5 metros de longitud tiene una simbología concreta. Koldo Amatria de Orreaga Fundación.
Patxi quiso huir de la típica escultura bélica y épica de representando gente luchando, sino todo lo contrario, gente en paz mirando al horizonte, al futuro. Son tres grupos de personas. Una representa a los habitantes de Luzaide, los otros los de los valles cercanos y los otros pues del resto de Euskal Herria que participaron en la batalla de Orreaga. Me aparece una figura hasta los árboles que es como describe un historiador. Verían los soldados del ejército de Carlomagno a los vascones entre los árboles.
Completando los actos de conmemoración, este lunes el grupo Belcharen ofrece un concierto y presenta su último disco a las 7 en la iglesia de Luzaide. Ya el martes, a partir de las 12 del mediodía, actos en Arreaga e Ibañeta, en recuerdo y homenaje a la batalla que tuvo lugar el 15 de agosto del año 778 y en la que los vascones se impusieron a los ejércitos de Carlomagno.
En Ecuador, a una semana de las elecciones presidenciales, el movimiento Construye ha decidido nominar al periodista Cristian Zurita como candidato a la presidencia en sustitución de Villavicencio, asesinado el jueves presuntamente por el narcotráfico, ante el temor de que la Junta Electoral no aceptara la designación de la candidata a vicepresidenta Andrea González, que había sido nominada inicialmente. Por otro lado, la viuda de Villavicencio ha arremetido contra los políticos en liza en estos comicios y ha responsabilizado del asesinato de su marido al Estado, Orken Iturrioz.
Verónica Saruz, la viuda del candidato a la presidencia de Ecuador asesinado el pasado día 9, ha responsabilizado al Estado de la muerte de su marido.
El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo, Fernando Villavicencio. El Estado tiene que dar todavía muchísimas respuestas de todo lo que pasó. Su custodia personal no cumplió su trabajo.
Críticas también para el conjunto de los partidos políticos que se presentan a las elecciones presidenciales, a los que acusa de beneficiarse del asesinato de su marido. preferido.
Todas las candidaturas de este país se beneficiaron con el asesinato de Fernando. Todas. Ninguna quedó exenta del beneficio.
Entre tanto, los 8 candidatos a las presidenciales de Ecuador se enfrentan a su primer gran debate para las elecciones del día 20. Sobre la mesa, un tema casi único, el que desde el asesinato de Villavicencio es la gran preocupación de los ecuatorianos, la seguridad.
En los últimos 2 años se ha vuelto violento este Ecuador.
Es una situación muy difícil. O sea, nos pone a pensar sobre la seguridad, el Estado.
Que todo el país consternado a esta situación, ¿no?
Garantizar la seguridad, acabar con el poder y la impunidad de las narcomafias en Ecuador. Es lo que todos esperan del gobierno que salga de las urnas el día 20 y será sin duda el tema que marcará el rumbo y el resultado de estas elecciones.
Y hoy se celebran en Argentina las primarias obligatorias para elegir a los candidatos de los partidos que se presentarán a las elecciones generales del próximo mes de octubre. Una cita marcada por el abstencionismo y también por el auge de la ultraderecha. Buenos Aires, Iñaki Aramayo.
El peronismo gobernante llega a las primarias en medio de una crisis de popularidad y, según las encuestas, la alianza oficialista Unión por la Patria, con el ministro de Economía Sergio Massa de candidato, no superaría el 30%. Sin embargo, el gobierno del presidente Alberto Fernández, quien optó por no presentarse a la reelección, enfrenta a una oposición dividida. Por un lado, la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio obtendría cerca del 35% de los votos repartidos entre el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ganaría la interna. Por otro lado, la extrema derecha del economista Javier Milei conquistaría al 19% de los electores. La campaña finalizó el jueves en medio de la conmoción por la muerte violenta de una niña de 11 años tras un asalto. Y los argentinos llegan a estas elecciones preocupados no solo por el alto índice de inseguridad, sino también por la grave situación económica, con un 43% de la población total bajo la línea de pobreza y una inflación acumulada del 2023 del 50.7% y la interanual del 116%.
Hoy, 13 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Zurdera, una jornada que busca visibilizar la estigmatización que durante años han sufrido las personas zurdas, así como las dificultades a las que tienen que hacer frente en su día a día. Saray Pérez.
Dificultades que pueden ser más complejas si hablamos de herramientas de trabajo, como les ocurre, por ejemplo, a los dentistas zurdos que trabajan con sillas que están concebidas para diestros con todas las herramientas colocados en la mano contraria. En el BCBL, el Centro Vasco de Estudios sobre Cerebro y Lenguaje, realizaron un estudio en el que observaron que la mayoría de los zurdos procesan el lenguaje de manera inversa. Escuchamos a Maya Carrión, investigadora en Más que Palabras.
Realmente el procesamiento del lenguaje se da en el hemisferio izquierdo. Y de hecho, o sea, es un mito y también es un poco una realidad que hay más gente de los zurdos que los procesan de manera inversa.
Desde este centro de investigación dicen observar que la predominancia de una mano es una característica con la que ya nacemos.
Yo, bueno, diría que se nace, o sea, de hecho hay estudios en los que han mirado en los fetos y también los niños recién nacidos, cuando se chupan el dedo, que es como un gesto bastante común que tienen, ¿no? Hay muchos más niños que están chupándose el dedo derecho que el izquierdo. Así que creemos que hay un componente genético, pero seguramente hay un montón de factores ambientales también.
Durante muchos años las personas zurdas han sido señaladas, sin embargo los expertos nos recuerdan que la zurdera no es una patología sino una condición, por lo que no existe motivo ninguno para acudir al médico.
Donostia ha vivido hoy su primera jornada de la Aste Nagusia tras el lanzamiento del cañonazo ayer tarde. De los eventos de esta jornada, los que quedan para las próximas horas, también de los programados para mañana, la crónica de Nerea Picabea.
Uno de los eventos más multitudinarios se ha desarrollado en el Boulevard, en el centro neurálgico de la ciudad. Al mediodía la gente ha bailado al son del grupo Muxikoak.
A mí particularmente me gusta mucho lo que hay en Sagüesa a la noche, que siempre hay para todos los gustos.
Gaur primera, no so animatua egonda, fenómeno.
Es un pasatorria, eta oin hor laun batzukin bildu, eta gero bazkaldu.
Aste Nagusia primera, lasai, giro honia.
Mientras tanto, los piratas aguardan ya su día grande. Mañana por la tarde se celebrará el abordaje. Esta noche los fuegos artificiales irán a cargo de la pirotecnia zaragozana. Hacia las 11 de la noche, concierto de Sofía Elar en Sagüés. A la misma hora, la banda donostierra Mugan y el grupo navarro Ibilbedi actuarán en Flamenca Gunea.
Con la música de Bilbedi nos despedimos. Hasta que la información general, les dejamos ahora con el deporte de Azken Champa.